de comunicación internacionales se hagan eco. El Papa ha alzado su voz para decir: basta de enriquecerse a costa de los más débiles, basta de enriquecerse con recursos y dinero manchado de sangre. Ha insistido en que el odio y la violencia nunca son aceptables ni justificables, con menor razón aún para los cristianos. Para erradicar la violencia es necesario extirpar sus raíces, que en el caso del Congo están en la codicia, el rencor, la envidia y la venganza. La paz requiere combatir el desaliento, el malestar y la desconfianza. El futuro del Congo y de toda África, según el Papa Francisco, se construirá cuando la justicia se abra a la reconciliación como garantía de una esperanza que llegará si se siembra en los corazones y en las estructuras sociales.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Celebro saludarles, ya es día 2 de febrero del 2023 y son las 6 de la mañana. Vuelvo a decir que el fresquito dará un respiro en algunos puntos de España, pero por ejemplo en la costa mediterránea se llega a los 18 grados, también en el sur peninsular, pero vamos, las noches son frescas, ¿eh? Cielos despejados en gran parte del país, puede que alguna lluvia débil en el Cantábrico, puede que en el sur de Andalucía, puede que en Canarias, que llegará más calima, por cierto, y así las cosas van pasando. Miren, hoy deberíamos hablar de una reunión de alto nivel que con un país tan cercano en todos los órdenes a nosotros, tan interesante en los intercambios comerciales como es Marruecos, se produce con un alto número de ministros que viajan con el presidente del gobierno para establecer una serie de acuerdos. La relación con Marruecos, ahora mismo no debo explicarle por qué es fundamental, porque Marruecos tiene una llave para fastidiarte que la acciona a capricho. Y con, bueno, lo diré, me he dicho a capricho, debo decir que con bastante habilidad para sus intereses. Y para nosotros también, porque Marruecos nos puede hacer grandes trabajos, nos hace grandes trabajos, por ejemplo, contra el yihadismo internacional, puede hacernos grandes trabajos sirviendo de tapón a la inmigración irregular, puede ser un país donde se hace negocio, pues un país en expansión. Y de hecho la balanza comercial es notablemente favorable a España. En fin, se comprende que una reunión como esa sea muy interesante para engrasar los acuerdos que con un país como Marruecos nosotros mantenemos. Pero Marruecos tiene particularidades. Tiene un rey, un sultán, Doraemon, le puedes llamar a veces si quieres, que interviene de manera muy efectiva en política, en decisiones ejecutivas. Lo que ocurre es que ahora está pasota. De repente pasa grandes temporadas en el extranjero, no en su país. Y desde luego en el país, un papel importante se mueve si da el beneplácito el rey, Mohamed. Bueno, pues se organiza una cumbre de alto nivel, reunión de alto nivel, pero no nos engañemos. Una reunión de alto nivel con Marruecos es de menos nivel si no está el rey. Y ahora eso se le llama como ustedes quieran. Humillación, desplante o como lo prefieran. El caso es que poco antes de salir Pedro Sánchez en avión hacia Marruecos, le llama el rey de Marruecos y le dice: escúcheme, que es que estoy en Gabón, que ahora mismo no me llego. Tú eso lo hablas todo con el primer ministro, que luego ya si eso te vienes otro día y ya te recibo. Bueno, Sánchez coge el avión, viene con los ministros y están, bueno, en el trabajo de una serie de acuerdos comerciales que ya iremos viendo en qué fructifican. Les doy un dato. desde la cesión del Sáhara a Marruecos, que es un paso trascendental y muy importante, un giro de la política española de todos los años habidos y por haber. Es verdad que la balanza comercial con Marruecos, y seguramente estos acuerdos servirán para profundizar en ello, nos es beneficioso. Nosotros le vendemos más a Marruecos de lo que le compramos. Pero desgraciadamente, esa acción ha hecho que nuestros acuerdos con Argelia se hayan literalmente hundidos. Es decir, que la balanza general con el Magreb ha multiplicado por 4 su déficit. Por más que ahora con Marruecos tengamos acuerdos mayormente interesantes. Bueno, ¿y por qué ha pasado eso? ¿Por qué ese desplante? ¿Estaba previsto o no estaba previsto que Sánchez fuera recibido por el rey de Marruecos? Pues, aquí ha habido un error de exteriores, desde luego no achacable al embajador de España en Rabat, que es un magnífico diplomático, sino desde, tú vas a hacer esa reunión y esperas que lo suscriba finalmente el que manda en Marruecos, nominalmente, que es el rey. ¿Lo sabías o no lo sabías desde el principio? Bueno, creías seguramente que sí, porque si tú desde hace 3 semanas sabes que este está tumbado en una hamaca en Gabón y no te va a recibir, vendes esa cumbre de otra manera, cumbre técnica, etcétera, etcétera, entre presidentes o primeros ministros, y bueno, es una cumbre de gobierno, etcétera, etcétera, sabiendo que allí en Marruecos la última palabra la tiene siempre el rey. Y si sabe el gobierno que este Doraemon está en Gabón desde Navidad, pues sugiere de entrada que no se espera una visita al jefe del Estado. Pero no lo hace. No lo hace. Tú llevas 11 ministros y, hombre, en ese tipo de cumbres lo normal es que el jefe de Estado reciba. Pues le dé una comida, esté media hora charlando con él y no lo sustituya por media hora de llamada telefónica desde la hamaca. Eso, cuando no lo gestionas razonablemente bien, se considera un desplante. Y ahora, si quieren ustedes, analizamos la relevancia internacional de España, que como país, pues hombre, pues ¿qué quieren que les diga? A lo mejor no tiene el peso suficiente para que el otro deje la hamaca. Mohamed es muy raro, ¿eh? Algunos pensamos, no, pues con Francia no lo haría. No, a Macron no le recibe desde hace no sé cuánto y no quiere saber absolutamente nada. Y esto que ha tenido que poner rabioso a Sánchez, literalmente rabioso, se hace en un momento en que tú no acabas de recoger los frutos de las cesiones que le has realizado a Marruecos, la última del grupo parlamentario socialista en el Parlamento Europeo, votando con Le Pen y con 2 holandeses chalaos en contra de que se llame la atención a Marruecos por el trato dispensado a determinados periodistas. Bueno, ¿y por qué Marruecos está molesto con todo lo que se le ha dado a Marruecos? Pues hombre, mira, dice, oiga, es que una parte del gobierno de España, la parte de Podemos, ha hecho boicot a esta reunión de alto nivel, incluso con declaraciones llenas de insultos. Esa es la razón. Bueno, pues seguramente sí. Luego han procurado a Sánchez tratarle bien. Sánchez se queda en el Palacio de Visitas, dentro del Palacio Real, que es donde se alojan los jefes de Estado, nunca los jefes de gobierno. Pero claro, luego te sale este rey pasota y le dice, vuelva usted mañana. Si te lo hubiera dicho antes, pues a lo mejor tú lo anuncias y lo anuncias de otra manera. Seguramente Marruecos ve a Sánchez como un pato cojo. Y la reunión de alto nivel, la RAN, era, o consideraba que era media RAN, porque una parte del gobierno la boicoteaba, Podemos. Y luego, además, España ha perdido muchos enteros a nivel internacional. Si quieren, analizamos por qué, pero es una constatación de un hecho objetivo. Ya les digo, veremos en qué fructifican los acuerdos, que es lo importante. ¿Han bajado las oleadas de inmigrantes? Sí, Pero siguen bloqueando la devolución de los inmigrantes irregulares. La cuestión de Ceuta y Melilla, bueno, perezosean en la apertura de determinadas aduanas y esto ha desembocado en que el rey del narcisismo ahora mismo se sienta humillado. Pueden venderlo desde exteriores como les dé la gana. Luego le contaré lo que ha dicho Álvarez, el otro, el de la moto, etcétera, etcétera. Su prensa, han hablado por teléfono media hora, qué maravilla. No, el otro sigue en Gabón. En fin, Gabón no está cerca de Marruecos, precisamente. Si cogen el mapa, entre Marruecos y Gabón, en esa misma costa occidental de África, pues está el Sáhara, Mauritania, Senegal, Guinea-Bissau, Sierra Leona, Liberia, Ghana, Togo, Camerún, Nigeria. Y debajo de Guinea Ecuatorial está Gabón. Y parece que Pont-Denis es un sitio muy bonito. Yo no digo que no. Pero bueno, allí es donde se pasa el Doraemon este todos los días con tres karatecas. Bueno, pues mira cada uno. Esta es una de las noticias del día. No es la única. Ángela le cuenta otras ahora mismo. Buenos días.
Buenos días. Hoy, por ejemplo, el gobierno catalán tiene previsto aprobar sus presupuestos después del pacto alcanzado entre Esquerra y el PSC de Salvador Illa.
Que nadie se confunda, es un acuerdo de legislatura y, por tanto, vamos a seguir generando una alternativa, construyendo una alternativa y haciendo una labor de fiscalización exigente del gobierno del señor Aragonés. Y la decisión la hemos tomado pensando en Cataluña.
Aragonés acepta, por ejemplo, abordar la ampliación del aeropuerto del Prat e ya la posible apertura de nuevas embajadas. Enseguida vamos con eso en un día en el que tenemos también un ojo puesto en Frankfurt. A eso de las 3:45 de la tarde se reúne el Banco Central Europeo para volver a subir los tipos de interés. Eso va a afectar al Euribor y va a encarecer todavía más las hipotecas variables. Ayer la Reserva Federal de Estados Unidos los aumentó 0.25 de punto. Es una subida más moderada, pero aún así es la octava consecutiva y habrá más, según avisan. En medio de este panorama económico, Podemos sigue con sus ataques a grandes empresas después de cargar contra los supermercados. Ahora señalan a los bancos por sus beneficios y vuelven a exigir un tope en el precio de las hipotecas, una propuesta a la que ha respondido el presidente del BBVA, Carlos Torres.
Conocíamos estos días el caso del BBVA, sus beneficios implementados en un 38%. Me parece que no es justo. Por tanto, sí pido que se actúe en materia de hipotecas.
Vamos a ver que nos traslada si hay una propuesta por parte del Ministerio de Trabajo sobre la congelación de las hipotecas.
Teniendo resultados con una evolución tan buena, se pueden malinterpretar. En nuestros resultados pesa muchísimo el crecimiento que hemos tenido fuera y en el camino muchos años negativos.
También es noticia que Begoña Villacís ha zanjado los rumores sobre su posible salto al PP y se va a presentar a las primarias para ser la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid.
Quería esperar el momento adecuado para dar mi versión. Nunca me he propuesto al PP, eso no es cierto. No ha cambiado nada. No me quedo en Ciudadanos porque nunca me he ido de Ciudadanos.
Y es noticia de esta madrugada, al menos 3 personas han muerto y otras 20 han resultado heridas tras un ataque ruso a un edificio residencial en Kramatorsk, al este de Ucrania. Y en Bakhmut, el alcalde ha pedido a los 6.000 civiles que quedan allí que huyan. Mientras tanto, en Rusia continúa la persecución de críticos. Un conocido periodista ruso ha sido condenado a 8 años de cárcel, acusado de publicar noticias falsas. Y en el partidazo de COPE, el Barça se consolida en el liderato de la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Victoria de los de Xavi, 1-2 al Betis, en uno de los 2 partidos aplazados por la Supercopa de España, que les permite acabar la primera vuelta siendo campeones de invierno con 50 puntos, 8 de ventaja sobre el segundo clasificado, que es el Real Madrid. Los blancos recuperan hoy también su aplazado ante el Valencia a las 9:00 p.m. para poner fin oficialmente a esta primera vuelta. Un Real Madrid donde, informa Melchor Ruiz, Karim Benzema estaría renovado automáticamente tras ganar el Balón de Oro. Eso sí, todo si el futbolista francés desea continuar una temporada más. Bajamos 2 categorías en el fútbol porque la Primera Federación podría desaparecer debido a la división de los clubes con la propuesta económica de la Federación, una situación que podría desembocar en el regreso del antiguo formato y que regresase la Segunda División B. Y cambiamos de balón. En la Euroliga, el Real Madrid mantiene el coliderato de la competición. Victoria anoche 8-3, 6-8 ante Panathinaikos. Hoy vuelven a jugar 8:30 p.m. el Barça ante el Bayern y el Valencia Basket ante Maccabi.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues a las 9 de la mañana está previsto que se inicie esa cumbre hispano-marroquí en la que participan Pedro Sánchez y 11 de sus ministros, 8 años después de la última. Lo que no habrá finalmente, como estamos contando, es encuentro con el rey de Marruecos.
Realmente la reunión de alto nivel es entre gobiernos.
La reunión de alto nivel no participa ni ha participado nunca el rey de Marruecos. Es entre dos gobiernos con sus jefes de gobierno.
Los ministros de Industria y de Exteriores defienden así que el rey marroquí no esté presente. No es habitual que participe en esas cumbres, pero sí que reciba al presidente del gobierno español y es algo que no va a hacer. Lo cierto es que en Moncloa en ningún momento habían confirmado que se fueran a ver y la Casa Real marroquí tampoco lo había asegurado. Mohamed VI está fuera de Marruecos, está, como estamos explicando, en Gabón. Sí ha hablado por teléfono con Pedro Sánchez para acordar una próxima reunión en Rabat. Tampoco participan en la cumbre ningún ministro de Podemos. Reyes Maroto decía que no es importante, que la agenda se ha definido con Marruecos y que asisten los ministros de los departamentos implicados. Esta misma noche la ministra de Igualdad, Irene Montero, lo ha negado, ha contado en Telecinco que lo que ya se sabía, que el motivo de su ausencia es el giro en el Sáhara.
No se daban las condiciones claramente para que nuestro espacio político participase de esta cumbre y efectivamente el motivo tiene que ver fundamentalmente con ese cambio de posición unilateral del Partido Socialista respecto al Sáhara que hemos dicho muchas veces y de forma muy contundente que no compartimos.
Bueno, pues más allá de las polémicas de los que van y de los ausentes, vamos a repasar lo realmente importante de esta cumbre, que es lo que se va a firmar y por qué son fundamentales la veintena de acuerdos que se cierran con Marruecos. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa, cuéntanos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, arrancaba la reunión de alto nivel clausurando el foro empresarial entre España y Marruecos, importantísimo porque de ahí salió una cifra esencial, más de 16.000 millones de euros en intercambios en los últimos años entre España y Marruecos, más de 700 empresas instaladas aquí y nuevos nichos de intervención que abre el paisaje marroquí a inversores españoles en el sector de las aguas y de las energías, además de los clásicos como los transportes o las infraestructuras. En cuestiones políticas y diplomáticas, el titular ha sido respeto y diálogo permanente para evitar malentendidos, como la última crisis que tuvo lugar entre España y Marruecos, y se espera en el día de hoy que se firmen acuerdos bilaterales entre los diferentes ministerios, concretamente el de Interior y en materia de control de flujos migratorios y de lucha contra los radicalismos.
De todos los temas que nos ha contado Beatriz Mesa que se van a tratar, nos fijamos, por ejemplo, en el de la seguridad, la inmigración, la lucha antiterrorista. Hace solo una semana del asesinato del sacristán Diego Valencia a manos de un marroquí que estaba pendiente de ser expulsado de España y que ahora está en prisión provisional por un presunto atentado yihadista. La colaboración con Marruecos es y va a seguir siendo fundamental. Gracias a eso, en 10 años se ha podido detener a 500.000 de personas y es fundamental también para el control de fronteras. Todos tenemos en la cabeza el salto a la valla de Melilla del mes de junio en el que murieron 23 personas o la entrada masiva a Ceuta de mayo de 2021 que acabó con unos 8.000 inmigrantes en suelo español. Fue la respuesta de Marruecos a la acogida del líder del Frente Polisario, de Brahim Ghali, para ser tratado en un hospital de Logroño. La embajadora marroquí en España llegó a abandonar nuestro país, pero a raíz del cambio de posición de España respecto al Sáhara, pues se destensó la situación. Mohamed VI recibió a Pedro Sánchez, la embajadora volvió a Madrid y la situación en Ceuta y en Melilla se calmó, aunque nadie nunca dicen se relaja en la frontera.
Vemos como estamos con una calma tensa, ¿no? Seguimos con esa vigilancia. No se han producido saltos como el pasado 24 de junio, pero seguimos con esa vigilancia intensa y vemos cómo se ha incrementado, ¿no? El tema de nadadores y ese fenómeno migratorio, ¿no? De marroquíes ante el tema de la petición de asilo, ¿no? Que dejaban circular por el territorio nacional, por lo tanto hemos tenido ese incremento.
Se lo ha contado a La Linterna uno de los guardias civiles que vigila la frontera con Melilla, Sergio Márquez. Reconoce esa calma tensa, pero ni siquiera el frío cuenta, evita que muchos inmigrantes se jueguen la vida intentando llegar a España. Y eso que en 2022 llegaron a nuestro país un 26% menos de inmigrantes que el año anterior. Así que la colaboración en materia migratoria y de seguridad, como vemos, es clave. Lo es también en asuntos económicos, se lo decía Herrera. De hecho, hoy se va a firmar un nuevo protocolo para financiar proyectos en Marruecos por valor de 800 millones de euros. España lleva más de una década siendo el principal socio comercial del país, así que en un lado y en el otro de la frontera no ven el momento en que se restablezca la aduana comercial en Ceuta y en Melilla.
Desde el cierre de la frontera aquí en Ceuta, el comercio con Marruecos era cero. Bueno, la empresa tuvo que buscarse ese negocio de otro modo y, bueno, hemos estado durante 2 o 3 años exportando directamente desde Algeciras. Desde Ceuta, Melilla y Marruecos no se pasaba absolutamente nada, ¿no?
Empresarios como Ángel, que tiene una pequeña empresa de distribución en Ceuta y que ha sobrevivido como tantos buscándose la vida. Nacho no tiene una, sino varias tiendas en la ciudad.
Llevamos muchos años viendo cómo nuestros negocios bajaban sus ventas hasta el cierre de muchos de ellos. Nunca se ha visto la calle comercial de Ceuta con tantos negocios cerrados. Hemos sobrevivido gracias a las ayudas del gobierno local, la Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios, a los caseros que nos han bajado los alquileres y al pueblo de Ceuta, que ha sido muy, muy solidario comprando en Ceuta.
Las fronteras se cerraron por la pandemia y no se abrieron parcialmente hasta que se encauzaron las relaciones entre ambos países. Bueno, pues mientras todo esto pasa en Rabat, en Barcelona, el PSC ha salvado al gobierno de Pere Aragonés.
Un ejercicio de responsabilidad en un momento complejo. Este es un acuerdo muy relevante, pero ¿qué es esto? Un acuerdo puntual muy relevante y que nadie lea en esto otra cosa. Es decir, no es un acuerdo de legislatura.
Los socialistas firman con Esquerra Republicana un acuerdo de presupuestos, la ley más importante de un gobierno que además, en este caso, solo cuenta con el apoyo asegurado de 33 diputados de los 135 que conforman el Parlamento. Es destacable también porque el bloque independentista da un paso más en su ruptura. Es la primera vez que pactan con un partido no separatista desde que se puso en marcha toda la maquinaria del procés. Esquerra, recordemos, ya permitió a Sánchez aprobar sus cuentas. Y una cosa más, son muchos los que ven en este pacto, aunque las partes lo nieguen, el germen de un nuevo tripartito en Cataluña, empezando por el propio Carles Puigdemont. Entre las cosas que han pactado, pues la apertura de más embajadas, los socialistas intentaron evitarlo, también ampliar el aeropuerto del Prat, más inversión para TV3 y Cataluña Radio y convocar 840 nuevas plazas de Mossos d'Esquadra. El gobierno de Aragonés aprobará esta mañana las cuentas y dará los detalles. Bueno, y mientras en Cataluña el PSC se acerca a los independentistas, en Baleares se aferran a los nacionalistas. Hace unos días la presidenta socialista Francina Armengol anunció que finalmente renunciaba a exigir el catalán al personal sanitario en las islas en un momento en el que faltan médicos. Bueno, pues al final vuelve a recular tras alcanzar un acuerdo con Més per Mallorca. No habrá que saber catalán para optar a una plaza, pero si te la dan te comprometes a aprenderlo en un máximo de 2 años y también a acreditarlo. Da igual, nos dice el presidente del Sindicato Médico en Baleares, Miguel Lázaro, si no vienen sanitarios y los que están deciden marcharse.
Hay que vivir en un mundo real y hay que priorizar. Si importa un romano que no vengan médicos suficientes o que se vayan médicos, que puede pasar, porque tiene un efecto disuasorio.
Ojo que ese mismo sindicato médico reconoce que faltan 800 médicos en Baleares, a los que habrá que sumar próximamente las plazas que queden vacantes cuando muchos de los que están en activo se jubilen. No sé si te has planteado alguna vez cuánto cuesta ese día que llamas al jefe para decirle que hoy no puedes ir a trabajar porque te duele la cabeza o porque te has quedado clavado por un dolor de espalda. Son dolencias que no llevan más de 1 o 2 días y que muchas veces pues no justificamos, por ejemplo, con un parte médico. Bueno, pues hoy en COPE ponemos cifras a esas ausencias laborales injustificadas. Solo en el último año costaron 37.000 millones de euros a la economía española. En nuestro país, 1 de cada 5 trabajadores no justifica cuando falta el trabajo.
Yo creo que si puedes teletrabajar y un día te encuentras un poco mal, pues lo tienes mucho más fácil.
Sí, se ha dado el caso, pero los que estamos nosotros trabajando ahora mismo, estoy seguro que no. Confianza, que pueden hacer lo que quieren. Ellos son responsables de sus propios actos y de sus horas también.
Si un día tienes que acudir al médico a acompañar a tu hijo, puedes. Hay buenas condiciones laborales. Yo creo que esa es la clave para que la gente no se escaque.
Más de 1 millón de españoles no acude a diario a su puesto de trabajo y de estos más del 20% no presenta una baja médica, lo que también tiene un impacto sobre las empresas, como nos ha contado Pilar Yácer, que es experta en recursos humanos.
Estamos en un momento que es crítico para todos los empresarios darse cuenta que las motivaciones de los empleados han cambiado y que no se trata de decir que sí a todo, se trata de escuchar a las personas y de adaptarse a sus nuevas circunstancias. Y eso muchas empresas no se están dando cuenta.
El sector servicios es en el que más absentismo se produce, concretamente en la sanidad, donde se pierde 1 de cada 10 horas pactadas. Las mayores cotas de absentismo en España se dan en País Vasco y Navarra, con una tasa cercana al 10%. Y atención también a esto, un juez ha dado la razón al joven que se pasea desnudo por las calles de Aldaya, en Valencia. Anula todas las multas que le han impuesto por un vacío legal, porque no hay una ordenanza municipal que prohíba el nudismo. Vicente Ordaz.
El resumen de la historia es que Alejandro Colomar, el joven que se presentó en los juzgados de Valencia con unas botas como única prenda de vestir, podrá seguir yendo desnudo por las calles de su municipio, Aldaya, sin que sea sancionado por ello. El TSJ valenciano ha confirmado la sentencia dictada por un juzgado de Valencia que anula las sanciones impuestas por la delegación de gobierno a este joven informático por ir desnudo por la calle. En la sentencia de apelación, el tribunal advierte que el sancionado no vulneró la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, ni existía una ordenanza en el municipio donde ocurrieron los hechos Aldaya que le sancionara de manera expresa.
Pues no le falta de nada este jueves, a este 2 de febrero. Enseguida más con Carlos Herrera aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ganadora de 3 Globos de Oro y con 9 nominaciones a los Oscar, incluyendo Mejor Película.
Dime lo que te he hecho.
Es que ya no me caes bien.
La crítica lo tiene claro. Maravillosa, espectacular y magistral. La mejor película de Martin McDonagh. Simplemente perfecta. Almas en pena de Inisherin. 3 de febrero, solo en cines.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 7 kilos, por solo 99 euros. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 5 de febrero en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se adapta a las personas y a nuevos retos.
Porque me forman en el centro y en la empresa.
Porque me da acceso a un trabajo de calidad.
Porque me permite día a día mejorar mi formación.
Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
UMAS. Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Seguimos con una historia, mira, ya verás. Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa, la capital de En este orfanato de Mama Coco, entre tantos niños, encontramos a Rafa, un español. Nos cuenta que muchas veces los niños son abandonados por sus padres a la puerta del orfanato.
Muchos por traumas familiares, lo que he podido vivir, que lógicamente cada uno tiene su historia.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Oiga, ya son las 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. Qué buena hora, ¿eh? Que se va haciendo tarde seguramente ya en este día de hoy, que es un jueves, ya es el día 2 de este febrero del año 23 de este siglo. Y el día de hoy puede tener varios titulares. Desde luego tiene una imagen por encima de las demás, a pesar de que hay noticias de calado, noticias bastante importantes. Bueno, hoy podemos llamarle el día de la humillación, sí, bueno, tal vez sí. Hoy desde luego nos damos cuenta de varias cosas. Primero, que cuando tú cedes siempre en política internacional, tú debilitas tu posición porque no te hace demasiado fiable. Y en el caso del gobierno español, especialmente a su presidente, en sus relaciones con Marruecos, cede sin límite, incluso haciendo papelones en el Parlamento Europeo, y luego lo que recibe son determinadas deslealtades en forma de gestos que, si quieren ustedes, no tienen una trascendencia directa en acuerdos importantes y puntuales que nosotros firmamos con Marruecos, pero sí son síntoma de lo que, o de por qué te tienen a ti. A ti te tienen, tú eres un narciso importante como Sánchez, el narciso más insoportable que tiene la política mundial. Bueno, yo creo que le anda a la zaga el Trudeau, el canadiense, que es el Sánchez de allí. Pero, bueno, de este tipo de políticos, y luego vienen y te hacen feo, como es el de no estar el jefe de Estado en una reunión a la que tú sacas toda la batería de la importancia, calificándola de trascendental, reunión de alto nivel, ministros, ni más ministros y tal y cual, pero, bueno, ¿qué es lo peor que le puede pasar al campeón del narcisismo? Pues que alguien sea más narcisista que él y lo desprecie en público. Ayer es que estuvo a punto de darnos lástima Pedro Sánchez. Bueno, no llegamos a tanto, ¿eh? Pero sí sientes lástima por España, que en manos de este gobierno se está viendo arrastrada en el plano internacional como si fuera un país de cuarta división. Y es que a lo mejor es el lugar en el que nos han dejado las políticas de estos últimos años. Vamos, si tuviéramos que hacer una fábula de Esopo en las relaciones de España y Marruecos, la moraleja sería: nunca entregues a un adversario lo más valioso que tienes, porque una vez que tu adversario ya disponga de lo que más anhela, tendrá las manos libres para despreciarte. Bueno, ¿y en qué consiste todo este premio que le estoy dando? ¿Acerca de qué? Bueno, la España de Pedro Sánchez le ha demostrado a Marruecos que es la escobilla del váter, dispuesta a todo. Dispuesta a aceptar la soberanía marroquí del Sáhara sin referéndum, a no votar en el Europarlamento contra el acoso marroquí a periodistas. Y el sultán toma nota, y ayer, con Pedro Sánchez y a 11 ministros desplazados a Marruecos, eso es una cumbre de alto nivel, coge Mohamed VI y le dice: mira, ya nos veremos otra vez, que te vengas a Rabat, que es que yo estoy en Gabón, en Pointe-Denis, que es una península que está delante de Libreville. La verdad, las imágenes de Pointe-Denis son fantásticas, luego vamos a ver cómo es. Ahí tiene un casoplón y dice que no se mueve para recibir a Pedro Sánchez. El gobierno de España llegó a calificar de histórica esta cumbre de alto nivel. Bueno, se presenta allí con media tropa, no se va con los de Podemos, porque los de Podemos no están de acuerdo con la cesión del Sáhara y han boicoteado esta reunión de alto nivel. Y los marroquíes le montan un bienvenido, Mr. Marshall, pero al revés. No es que tú te engalanes para recibir a alguien que al final pasa de ti. No, no. Es que eres tú el que, además de engalanarte, te molestas en desplazarte a la casa del otro para que el otro ni se moleste en estar presente. Y a partir de ahí viene el paripé del propio gobierno, de los medios afines, los portalitos de Belén, todos los cuentistas estos que hay en los medios, para tratar de disimular la humillación. Porque ayer, después de que Sánchez recibiera la llamada de Mohamed VI, los monclovitas empezaron a decir, oye, ha sido una llamada de media hora, ¿eh? Pedazo de llamada, chaval. Eso es consideración y tal y que cual. Bueno, otro problema para explicar que lo que hoy empieza formalmente sigue siendo una cumbre de alto nivel. Miren, en Marruecos solo hay alto nivel si está el rey de por medio. Porque el primer ministro ha cobrado más importancia que lo que era tradicionalmente un primer ministro en Marruecos, que era un mindundi sin autonomía. Pero al presidente español, que es el que ostenta el verdadero poder ejecutivo en España, no le puedes equiparar al primer ministro marroquí. Y lo demás es hacer el canelo, como los intentos de explicación del diario El País, que ahora anda tratando de explicar la esperada, aunque nunca anunciada oficialmente, audiencia con el rey, se ha sustituido por una conversación telefónica. Bueno, menos mal que en realidad nunca fue anunciada la reunión entre Sánchez y Mohamed. Fíjense si el gobierno tenía esperanzas de que sí habría reunión, que el mismo ministro Álvarez estaba descolocado ante la prensa. Tanto que a la primera pregunta por el plantón pidió a los periodistas que apagaran los micrófonos y las cámaras, y luego, ya mascullada la situación, hizo una valoración oficial.
¿Sabían que estaba fuera de España, fuera de Marruecos el rey?
Esto ya en off. Es que tengo 5 minutos. Tengo que ir a ver al rey. La llamada de teléfono se había pactado previamente y estaba prevista. Es una reunión entre dos gobiernos. La reunión de alto nivel no participa ni ha participado nunca el rey de Marruecos.
Claro, le llamáis cumbre de alto nivel, lo calificáis de cumbre histórica. Cedéis en todo hasta la humillación para tenerle contento. ¿Y no os ha sorprendido que ni siquiera os reciba? ¿Saben ustedes? Conociendo a estos cuentistas, a estos turistas, si no hubiesen tenido ninguna esperanza de que le recibiera el rey, lo habrían anunciado con tiempo. Oye, el rey no estará, pero vamos, porque vamos a cerrar acuerdo importante y tal y que cual y esto y lo otro. ¿Y saben ustedes, en el fondo del fondo del fondo de las cosas, por qué pasa esto? Más allá de que porque España sea un país de cuarta, lo hayan convertido en un país de cuarta a nivel internacional, porque han ninguneado al rey Felipe VI, porque le han hecho luz de gas, porque no cuentan con Felipe VI. Si tú utilizas más y mejor a Felipe VI, estas cosas no te pasan. Mohamed seguramente no respeta a Sánchez, pero al rey sí. Y cuando tú le haces luz de gas a tu propio jefe de Estado, a tu propio rey, pues te pasa esto. Oiga, a una de las cumbres que se han tenido con Marruecos, no fue Rajoy, fue el rey. El rey Felipe VI. Iban 4, 5, 6 ministros, lo que fuera. Y vamos, sí le recibió. Hombre, mi primo hermano, mi no sé qué, mi no sé cuántos, plas, plas, plas. Bueno, vamos a ver, además de este asunto que es el correveidile, el cómete, todo lo que haya del día de hoy. Hoy sabemos que el Banco Central Europeo volverá a subir los tipos de interés. Lo dejará en el 3%. Mientras tanto, el gobierno vuelve a arremeter contra empresas privadas. Sánchez se encarga de demonizar a los empresarios en general, Podemos, pues a Mercadona, Inditex, a tal, y ayer salió la charlatana de Yolanda Díaz y cogió y atacó frontalmente al BBVA. Bienvenido al nuevo capítulo de ataques chavistas a empresas privadas, dedicado en este caso a los bancos.
Si van ustedes viendo, ¿no?, cada una de las entidades financieras, conocíamos estos días el caso del BBVA, sus beneficios implementados en un 38%, pero podría citar otras entidades financieras con beneficios muy superiores incluso a estos. Me parece que no es justo.
Pero bueno, un banco tiene beneficios. ¡Intolerable! ¿Pero esto qué es? ¿Cómo es posible? sea, una vicepresidenta del gobierno, es verdad, que es una mindundi, una charlatana, una ignorante, todo lo que quieran, señalando en público y demonizando a una compañía privada por gestionar bien sus cuentas. Que, por cierto, le salen bien gracias a sus resultados fuera de España. Pues este es el gobierno que tenemos. Estos son los pájaros que gobiernan la jaula. ¡Qué barbaridad! Permítanme ustedes alguna cosa más que ya le cuenta Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Miramos también a Baleares porque la presidenta Francina Armengol vuelve a rectificarse a sí misma. Si hace unos días anunció que ya no iba a ser obligatorio el catalán para trabajar como sanitario en las islas, ahora la socialista cede a las presiones de los nacionalistas de MES y dice que sí será obligatorio aprenderlo. Armengol llegó a decir que la sanidad estaba por encima de la lengua. Bueno, pues los sindicatos calculan que ahora mismo faltan 800 médicos en Baleares y creen que esto no va a poner fácil arreglar ese déficit. Hoy, además, el Papa Francisco va a continuar con su agenda en el Congo después de la multitudinaria misa que ha oficiado este miércoles en el aeropuerto de la capital. Hasta 1 millón de personas se han reunido para ver al Santo Padre, que también se ha visto con asociaciones y entidades humanitarias.
El Benego, sí.
El bien es así, es difusivo, no se deja paralizar por la resignación ni por las estadísticas, sino que invita a donar a los demás cuanto se ha recibido gratuitamente.
Ojo también al Reino Unido, la mayor huelga convocada en una década paralizó ayer colegios, transportes, al sector público. Solo en la educación se estima que cerca de 20.000 centros tuvieron que suspender sus clases. En Francia, por cierto, el tercer paro general se ha convocado para el próximo martes. Es en contra de la subida de la edad de jubilación. Y en Estados Unidos también está la cosa movidita. El FBI ha registrado la casa de la playa del presidente Joe Biden en Delaware en busca de nuevos documentos clasificados. En esta ocasión los agentes no han encontrado nada sospechoso. Según sus abogados, el rastreo ya estaba previsto. Y en el partidazo de COPE, el Barça oficialmente se consagra como campeón de invierno, Bruno Casar.
Sí, los de Xavi recuperaron anoche el partido que tenían pendiente por la Supercopa de España, 1-2 ante el Betis, que les permite sumar 3 puntos más y colocarse con 50 puntos en la tabla a 8 del segundo al término de esta primera vuelta de la competición. El Real Madrid, máximo perseguidor de los culés, recupera también esta noche partido aplazado a las 9 ante el Valencia. Ancelotti no va a tener disponibles a Alaba, Lucas Vázquez y Mendy por lesión. Además, Benzema, informa Melchor Ruiz, estaría renovado automáticamente tras lograr el Balón de Oro si el futbolista francés desea continuar una temporada más. Cambiamos de categoría porque la Primera Federación se encuentra en una situación muy complicada con una gran división entre los clubes con respecto a la propuesta económica de la Federación. Esta situación podría concluir en la disolución por parte de Rubiales de esta categoría en favor del regreso del antiguo formato de la Segunda División B. Y acabamos con baloncesto. Victoria del Real Madrid 8-3-6-8 ante Panathinaikos les permite mantener el coliderato de la Euroliga. Hoy turno para el Barça ante el Bayern de Múnich y Valencia Basket ante Maccabi de Tel Aviv, ambos a las 8:30.
El trino del conciso, información confidencial. Dávila, son tantos los rumores sobre Ciudadanos que yo te pido una síntesis de cómo están realmente la desafección en el partido. Buenos días.
Pues verás, buenos días, Carlos. Pocos conocen de este dato. Son más de 160 los antiguos dirigentes de Ciudadanos que ya se han incorporado al Partido Popular. Son exalcaldes, concejales, diputados autonómicos de diversas regiones los que ya tienen ficha del PP y que aspiran ahora a obtener plaza de salida, lo cual no es ni mucho menos seguro en las próximas listas electorales de Feijóo. Son especialmente significativos los casos de la un alcalde de Badajoz y la vicealcaldesa de Zaragoza. Esta última, Sara Fernández, ha producido una seria conmoción en Ciudadanos que le acusa de ser una inveterada trasfuga que primero abandonó al partido aragonés regionalista y ahora a ellos mismos. Pero el candidato del PP al gobierno regional también ha fichado al consejero de urbanismo Víctor Serrano, un político de vuelta que tras una estancia en Ciudadanos regresa ahora a la Casa Común del Partido Popular. Pero todos estos episodios no impiden que la nueva dirección de los llamados liberales esté empeñada en presentarse a las elecciones de mayo. Uno de los dirigentes afectos a la causa de Arrimadas me dice como presumiendo esto: mucha gente quisiera que ni siquiera tuviéramos medios para presentarnos a estas citas. Están equivocados. Tenemos mucho dinero porque nuestra administración ha sido extraordinariamente rigurosa, escrupulosa. Respecto a Villacís, en su entrevista con el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ni hubo demanda clara por parte de ella ni oferta concreta del Ejecutivo Popular. Al parecer llegaron a la conclusión de que ella tenía que mantener una conversación con su alcalde Almeida, pero esta al parecer no se ha producido. El rechazo popular, que no es de Feijóo, ha provocado que Villacís renuncie por fin a un acuerdo con el Partido Popular. Y apunten como coda esta fecha, 3 de diciembre, fecha para las elecciones generales.
Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
La cosa viene como en los periódicos hoy.
Los periódicos van, como vienes comentando, con ese plantón del rey de Marruecos a Sánchez por un lado, con los intereses económicos con el vecino del sur por otro. En lo político, resume el mundo, Mohamed VI exhibe fuerza sobre España con su plantón a Sánchez. Para ABC, un desprecio del jefe de Estado marroquí a las concesiones de Sánchez, una ausencia que ni siquiera está en Marruecos el rey, que desluce la cumbre, reconoce el país. En lo económico dice Cinco Días que los dos países sellan la paz con 800 millones de euros en créditos para empresas, y Sánchez, dice el economista, sitúa a Marruecos como el principal socio en el desarrollo del hidrógeno verde. El otro gran asunto, subraya La Vanguardia, el acuerdo de los socialistas catalanes con Esquerra para los presupuestos que hoy se van a aprobar y enviar al Parlamento, aleja la posibilidad de un adelanto electoral en Cataluña. Se rompe una década de bloques políticos en Cataluña, subraya El País, pero se consolida una alianza con Esquerra que es mala para España, opina El Mundo en su editorial. Siguen con interés los periódicos esa visita del Papa al Congo y Sudán del Sur. El Papa escucha el horror del Congo, guerra, violaciones y canibalismo, titula ABC. Francisco pide el fin de la explotación de los bienes del país y el sacrificio de las víctimas. Y mientras los periódicos siguen analizando, como haremos aquí, los efectos que tendrá la nueva subida al salario mínimo, que se queda en 1.080 euros, Expansión publica hoy que el gobierno volverá a subirlo justo antes de esas elecciones generales de diciembre. El Congreso exhibe el Congo ante las elecciones generales de diciembre. El gobierno volverá a subir el salario mínimo.
Bueno, ¿y la letra pequeña cuál es?
Pues las amenazas de Rusia a los periodistas que osan salirse del carril oficial para informar sobre la invasión de Ucrania. En El Mundo, el relato hoy de Alexei Kovalev, al frente de la investigación en el diario ruso Medusa, ha tenido que refugiarse en Letonia para seguir informando. Dice que va a seguir contando lo que Putin quiere prohibir, documentar, por ejemplo, las atrocidades que está cometiendo el ejército ruso, aunque el precio que ha tenido que pagar en lo personal es muy alto. El exilio, no poder volver a ver a sus padres ni regresar a su casa, con poca esperanza, dice, de ver a su país, Rusia, liberado del dictador que les gobierna.
Píldora económica del día, Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Te cuento que la subida del salario mínimo interprofesional va a impactar de forma muy agresiva en el campo. Al menos es lo que dicen las organizaciones de agricultores, que recuerdan que la última subida de febrero del 2022 del SMI hizo que se perdieran 25.000 puestos de trabajo. Aseguran que puede tener otras consecuencias también indeseadas, como el alza del precio de los alimentos, porque si suben el salario mínimo interprofesional tendrán que repercutirlo. La patronal pidió al gobierno, Carlos, lo recuerdas, que tuviera en cuenta las condiciones del sector primario, pero la ministra no lo ha contemplado en la negociación. Ayer los sindicatos pactaron con trabajo una subida del 8% hasta los 1.080 euros mensuales en 14 pagas. Además de esto, los empresarios, ya sabes, tienen que pagar la proporción correspondiente del coste a la seguridad social.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La escritura a mano, ¿es una habilidad en peligro de extinción?
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues fíjate lo que está pasando en Finlandia. A partir del curso que viene va a eliminar la caligrafía tradicional. Daniel Gascón, escritor, columnista.
Una de las cosas primeras que les enseñas a los niños es un poco coger el lápiz, la lectoescritura, ¿no? Y que activas regiones del cerebro que no activas pues cuando estás tecleando en el ordenador, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La retirada de la mascarilla en el transporte público se sigue imponiendo en Europa, que en España dejarán de ser obligatorias el 7 de febrero. La que ya hoy prescinde de ella es Alemania. Berlín, Rosalía Sánchez.
Era una decisión muy esperada, pero llega la hora y las reacciones en Berlín la verdad es que son de todo tipo.
Súper, ¿cómo no? Se puede hacer todo sin mascarilla, entrar a la iglesia, al teatro y aquí, ¿por qué? No tiene sentido. Yo la seguiré llevando. Cada uno verá lo que hace. Un poco de protección no daña a nadie. Bueno, si te sientas en un viaje de 5 horas frente a otro pasajero en el tren, creo que es hasta incómodo no llevar al menos una mascarilla quirúrgica. Y en abril llegará la última medida. La mascarilla será eliminada también de los espacios médicos, aunque los sanitarios adelantan que no prescindirán de ella.
Yo seguiré llevando mascarilla siempre en contacto con los pacientes, para los análisis de sangre, para las tomas de tensión. Para nuestras funciones, yo creo que es mejor con mascarilla.
Y ahora llega la pregunta, ¿qué hacer con los millones de mascarillas que ya no serán necesarias? El Estado alemán ha quemado ya 17 millones de mascarillas que habían caducado en los almacenes y quedan almacenadas nada menos que 3.700 millones de mascarillas que ya nadie va a necesitar.
Ahora el comentario del profesor de Aro Fernando. Buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. Con motivo de la visita del Papa Francisco al Congo, los de la tarde estamos intentando conocer un poquito más ese país. Un país rico, con grandes recursos naturales, con minerales raros, con mucha madera. Un país rico con gente pobre. Gente pobre que sufre enfermedades que nos parecen medievales. La peste, el ébola. Un país que sufre, como ha denunciado Francisco, un nuevo colonialismo. Es el colonialismo, pues, de las empresas chinas, empresas europeas, empresas estadounidenses, que algunas de ellas, de forma irregular, pues se lleva la riqueza natural de ese país con explotación de la población. Entre los explotados, niños de pocos años que, por ejemplo, se dedican al cobalto.
Es la historia de una canción. Armando Manzanero compuso deliciosos boleros. Pero a este concretamente, Cuando estoy contigo, le hizo una versión como solamente la matancera Celia Cruz era capaz de hacer. Cuando estoy contigo no sé qué es más bello, si el color del cielo o el de tu cabello.
Cuando estoy contigo, no sé qué es más bello, si el color del cielo o el de tu cabello. No sé de tristezas, todo es alegría, solo sé que eres tú la vida mía. Cuando estoy contigo, no sé si en la brisa hay mejor sonido que en tu alegre risa. Si pones tus manos cerca de las mías, dudo de que existan madrugadas frías. Cuando estoy contigo no existen fracasos, todo cuanto quiero lo encuentro en tus brazos. Cuando estoy contigo me lleno de orgullo y quiero que grites que soy. Cuando estoy contigo, no sé qué es más tierna, tu figura frágil o un ave que inverna. Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria por la dicha enorme de estar en tu historia. Estoy contigo, no existen fracasos. Todo cuanto quiero yo lo encuentro en tus brazos. Cuando estoy contigo me lleno de orgullo y quiero que grites que soy toda tuya.
Celia Cruz, no importa que cante el listín telefónico, en el caso de que aún haya listines, todo lo hace suyo, todo lo hace impagable. Historia de una canción. Ahora a las 7, noticias.
Estoy contigo. no sé qué es más tierna, tu figura frágil o un ave que inverna. Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria por la dicha enorme de estar en tu historia. Cuando estoy contigo, no existen fracasos. Todo cuanto quiero yo, lo encuentro en tus brazos. Cuando estoy contigo, me lleno de orgullo y quiero que grites que soy toda tuya. Cuando estoy contigo, no sé qué es más tierna, tu figura frágil o un ave que inverna. Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria por la dicha enorme de estar en tu historia. En tu historia.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Platos limpios cada día, like sin derroche de energía.
Like aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y tú eras Yolanda?
No.
¿Josefa?
No.
¿Esmeralda?
Lucía.
Eso, Lucía. En pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar como este viernes 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de euromillones, con 100 premios seguros de un millón. Vamos, que toca sí o sí. Además, participas en el bote y el millón, que también toca sí o sí. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Los alimentos siguen disparados. ¿Por qué si baja la inflación de la energía, sube la inflación de los alimentos?
Sino también cómo te afecta.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de venta de segunda mano. Pues ojo a este timo. De lo que alerta la policía es de los pagos que se hacen fuera de estas aplicaciones.
Links en los que se les lleva fuera de la plataforma y se les solicitan datos.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.